desglosar un poquito el propósito del trabajo. Cuando Elisa me planteó la posibilidad de entrar en el grupo de investigación, pues buscaba un personaje cercano a la monarquía, la corona de Castilla. A mí me caía un poquito más distante porque había trabajado generalmente en era moderna. Entonces tengo que reconocer que la elección fue un poco así al azar. También teníamos presura de tiempo y demás. Y bueno, cuando ya empezamos a trabajar, buscando la documentación de María de Molina, poco a poco fue saliendo la figura de su aya, que por distintas razones que ahora vamos a exponer, resultó atractiva y poco estudiada. Esa fue la naturaleza con la que me topé. Así que bueno, decidí dedicar este primer trabajo a la figura de María Fernández Coronel con el propósito, si todo va bien, si no tendré que reinventar otra cosa, de poder hacer para la segunda tanda el tema de la colección diplomática de María de Molina. Porque hay una obra de la cual ahora hablaremos, que es el clásico, la historiadora, un historiador por antonomasia de María de Molina, que es Mercedes Monroy, que ha sido reeditada su obra con prólogo de Ana del Campo en 2010, muy interesante, pero una obra que en el contexto historiográfico del momento no registra el estudio erudito científico de notación a pie de página. Entonces hay constancia de que ya recorrió los distintos pueblos de Castilla, archivos para nosotros casi perdidos e insospechados, extrayendo una documentación fidedigna y maravillosa, pero no hay una anotación al pie que nos permita localizar el documento original de donde ha sido extraída esa información. Con lo cual, parece ser que la Real Academia de la Historia custodia ese archivo personal de Mercedes Galbroy y he hecho los primeros contactos para ver si me dejarían visitarlo para poder trabajar por esa línea, pero de momento no han sido fructíferos, así que ese sería el estado de la cuestión. Bien, paso la diapositiva. A ver, aquí mejor. Sí. Bien, el primer apartado lo he titulado La sombra de los orígenes y la confusión nominal. En realidad creo que a lo mejor ha sido también un poco reiterativo a lo largo de los epígrafes del trabajo, he utilizado el concepto sombra, no sé si será un lenguaje a lo mejor políticamente correcto dentro de la dinámica que pretendemos trabajar, pero sí que representa de una manera muy gráfica el oscurecimiento histórico al que se ha visto sometida esta figura. María Fernández Coronel nace aproximadamente en torno al año 1250, fallece en 1309, y fue una dama realmente de noble cuna, también llegó a ser poseedora de una gran fortuna que fue acrecentando con el paso del tiempo, con las prebendas regias. Por otra parte, su carácter se caracterizaba por tener una mano izquierda, una gran discreción en todos los asuntos. Yo creo también destilar una inteligencia emocional en todas las intervenciones que tuvo a lo largo del reinado. Y por otra parte, lo que la define sería el haber sido el aya personal de la reina María de Molina y además también de su hija primogénita, la infanta Isabel. Echando un vistazo a las publicaciones y la historiografía sobre la reina y el aya, nos percatamos que en la última década, por tomar así un muestreo más cercano, se ha producido una gran cantidad de trabajos en torno a la figura de María de Molina, muchos de ellos con carácter divulgativo, incluso el tema también de Almudena de Arteaga, es una novela histórica con María de Molina, tres coronas medievales, y una serie de misceláneas sobre reinas de la corona de Castilla de la época medieval, donde sin duda María de Molina ocupa un espacio, un capítulo, pero tangencialmente se toca siempre de soslayo la figura del aya María Fernández Coronel, pero en mi opinión ninguna de las estudiosas y estudiosos que han tratado esta figura ha profundizado sobre ella, notaba ahí un vacío, hasta que me topé con la obra de Francisco Laína Serrano, titulada Los conventos antiguos de Guadalajara, que se publicó en Madrid en el 43 y que ha sido también recientemente reeditada en el 2010. Y bueno, Francisco Laína, ya curiosé un poco, era un médico humanista y se dedicó a ser prácticamente el cronista oficial de Guadalajara durante el siglo XX. Y en esta obra, que tiene bastante enjundia, la de los conventos antiguos de Guadalajara, pues profundiza en la fundación de las distintas unidades conventuales de la ciudad y, curiosamente, al abordar la creación y fundación del convento de Clarisas de Guadalajara, sí que cita de manera recurrente tanto a la primogénita de María de Molina, la infanta Isabel, como a María Fernández Cornel El Haya, ¿no? Pero siempre desde la óptica de la última etapa vital, donde ella aborda la fundación del convento. Bien, esta figura de María Fernández Cornel ha estado oscurecida a lo largo de su devenir por una confusión nominal. Ha sido una especie de mala suerte que se ha cernido también sobre la dimensión de su personaje, y así, por ejemplo, se la ha confundido recurrentemente con su bisnieta, también llamada María Fernández Cornel y apodada vulgarmente la de Sevilla, que fue esposa de don Juan de la Cerda. Su bisnieta termina también fundando un monasterio de clarisas en Sevilla, y actualmente su resto, su momia, se encuentra en el convento de Santa Inés, y creo que se expone al público todos los 2 de diciembre y se la considera como una beata a la que se le piden favores y demás. Y realmente sobre ella también se cierne una leyenda vinculada al hecho de que parece ser que se desfiguró la cara para así no causar deseos en el rey Pedro I el Cruel, que también tenía una particular afección hacia ella. También en crónicas y en estudios se confunde a María Fernández Coronel, el aya de María de Molina, con María Alonso Coronel, que fue su nieta. Esta fue esposa de Guzmán el Bueno, que tuvo un papel muy destacado en la defensa de Tarifa, y esta María Alonso Coronel también es conocida como la del Tizón, porque según una leyenda, pues sintiendo en ausencia de su esposo deseo sexual, pues lo que hizo fue cauterizar sus genitales directamente con un asco ardiendo, según la leyenda. Entonces, bueno, ha habido una confusión nominal que también siempre ha proyectado sombras sobre la figura de El Haya. Esta confusión nominal ha sido incluso recogida por historiadores como Ambrosio de Morales y el padre Fray Jacobo de Castro, que en sus crónicas mezclan la momia de una y otra mujer, mezclan lugares físicos, cronología, etcétera, etcétera. Incluso en descripciones archivísticas actuales me llamó la atención toparme en pares en el portal de archivos estatales con un privilegio de Fernando IV de Castilla, que confirmaba al Haya de la Reina diversas posesiones, y el archivero que describe coloca una nota con un interrogante donde dice: ¿podría tratarse de la mujer de Guzmán el Bueno? Entonces él piensa que es la María Alonso Coronel, nieta de la que realmente es protagonista del privilegio. Bien, sobre el linaje de los Coronel, algunas notas breves. Parece ser que es un linaje de origen gallego que tiene ya una presencia en Castilla temprana, aproximadamente hasta el siglo XII. Algunos personajes destacados, por ejemplo Teresa, que fue hija de María Fernández Coronel El Haya y llegó a ser abadesa del convento de Clarisas, que El Haya de María de Molina terminó fundando en Guadalajara. Otros personajes destacados como Alfonso Fernández Coronel, que fue nieto y llegó a ser consejero de Alfonso XI. Un poquito para que la ubiquemos en contexto genealógico. Aquí he traído algunas imágenes. El margen superior con la numeración primera aparece un grabado de la reina María de Molina. En la fotografía 2, la momia de María Fernández Coronel, apodada la de Sevilla. De alguna forma se conserva todavía en el convento de Santa Inés su resto. En el número 3, el retrato de la misma dama, de María Fernández Coronel, la bisnieta de El Haya, pintado en el siglo XIX, y en el 4, un ejemplar del predicamento de los estudios divulgativos contemporáneos sobre la figura de María de Molina. Esa sería la novela histórica de Almudena de Arteaga. Bien, en este apartado vamos a analizar la sombra que proyectó la figura de la reina María de Molina sobre su cuidadora, María Fernández Coronel, sobre su haya. María Fernández Coronel hacia la reina siempre manifestó una serie de cualidades invariables a lo largo de su vida. Fue fiel partidaria a nivel político, una amistad inquebrantable, a prueba de fuego, sinceramente ahora lo veremos. Actuó también como tutora y como aya de la infanta Isabel, la primogénita de María de Molina, además también de ser consejera y confidente. Hay unos episodios concretos del reinado de María de Molina Sancho IV, donde creo que estas cualidades adquieren un protagonismo específico. El primero de ellos está referido a la figura de López Díaz de Haro, el señor de Vizcaya, al cual Sancho IV finalmente da muerte en Alfaro en 1288. López Díaz de Haro estaba empeñado en deshacer esa amistad inquebrantable que había entre María de Molina y María Fernández Coronel, de tal manera que favoreciendo o queriendo favorecer la ruptura entre María de Molina y Sancho IV para que finalmente el monarca hiciera unión conyugal con Guillerma de Moncada, pues lo que hizo fue desestabilizar esta amistad y provocar el destierro de María Fernández Coronel. Entonces la reina María de Molina, ante esta situación, la envía a Toro a cuidar de la primogénita, de la infanta Isabel, y María Fernández Coronel es desposeída de todos sus bienes y apartada de la corte, allí exiliada en Toro. Por otro lado, en las vistas de Logroño, que acaecieron en 1293, la figura de María Fernández Coronel pues tuvo un peso político interesante. Se trató de un acto político en el que de alguna forma Carlos de Anjou y también el monarca Jaime II iban a dirimir sus pleitos. Finalmente el evento resultó demasiado costoso y hay documentación donde se constata cómo María Fernández Coronel, que había acumulado riquezas y posesiones, termina ayudando económicamente al monarca. El tercer episodio sería el del año 1294, en la cual se produce un envío por parte de Jaime II de Aragón, que toma como emisaria a María Fernández Coronel para que de alguna forma, ante María de Molina y Sancho IV, suavice la situación y no les haga partícipe de la connivencia que estaba existiendo entre Jaime II y Carlos de Anjou. Fue una maniobra, incluso Guy Joyce relata cómo realmente María Fernández Coronel estaba actuando, lo único que quería era que este epílogo de la relación castellano-aragonesa, que estaba abocado a su fin, fuese un poquito más suave y de alguna forma pues, no causara la ira de un monarca castellano. En todas estas situaciones, en todos estos episodios, la autoridad no es la que concede el poder a las dos mujeres, a María de Molina y a María Fernández Coronel, sino otro tipo de actitudes o cualidades como el silencio y la encomienda a Dios. Prácticamente la actitud de María Fernández Coronel y de la reina María de Molina es dejar estos asuntos en cuarentena para evitar confrontaciones y hacer uso de otro tipo de cualidades como el silencio, la piedad, para intentar transigir por esa situación y esperar el momento adecuado para poder ya actuar o hacer valer su criterio. Se trata de una práctica histórica, a mi entender, gracias a los textos que me envió Elisa, recogidos en Duoda, de toda la librería de Milán y de todas las corrientes de pensamiento fundamentalmente italianas, que recoge la idea de camino y de relación de diferencia, tomando un poco las palabras de Laura Minguzzi. Camino, por el tiempo que transcurre, relación de diferencia, porque se trata de una situación completamente diferente a aquella de genealogía típicamente masculina. Pasamos la diapositiva. Aquí vemos una imagen de Diego López de Haro, el señor de Vizcaya, en una estatua de Mariano de Anjou. En la segunda podemos contemplar un óleo sobre el lienzo que actualmente está en el Congreso de los Diputados del siglo XIX, donde María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes de Valladolid en 1295, y a la derecha una representación figurada de Sancho IV en una miniatura medieval correspondiente a un códice del siglo XIII. El siguiente apartado del estudio sería la sombra que la infanta Isabel, primogénita de María de Molina, proyecta sobre el aya, que también había sido aya cuidadora de madre y de hija. De alguna forma, en la relación con la infanta Isabel, también la historia viviente invade y hace suya la historia como reflejo del poder. Ahora vamos a ver por qué. En la ciudad de Soria, en 1291, tienen lugar las bodas de Jaime II de Aragón con la infanta Isabel, como consecuencia de estos desposorios que se producen cuando la infanta Isabel tiene 8 años. ella se traslada a la corte aragonesa y María Molina determina que su aya, María Fernández Coronel, la acompañe, ¿no?, hasta cumplir esa edad núbil de 12 años que era lo esperado para que se consumara el matrimonio. Por otro lado, en Castilla, en 1296, es cuando María de Molina recibe a su hija, la infanta Isabel, ya con edad de 13 años, que venía nuevamente acompañada por el aya María Fernández Coronel, y esta especie de devolución de la esposa determina ya ese fin de la alianza castellano-aragonesa. En el tercer estadio aparecen los tiempos del gobierno de María de Molina junto al infante don Enrique, cuando ambos actuaban como tutores de Fernando IV. Esta situación de movilidad para pacificar el reino hizo que María de Molina determinara que las infantas Beatriz e Isabel marcharan a la villa de Guadalajara, pero también este camino lo hacen, este tránsito, acompañada bajo el cuidado de María Fernández Coronel. Finalmente, la movilidad que determina que ella se instale definitivamente en Guadalajara y que allí ejercite estas tareas piadosas de creación o fundación del convento de Clarisas, que acontece ya en su ancianidad. Entonces, en estos tres episodios, yo basándome un poco también en la doctrina teórica que nos va iluminando, he podido comprobar cómo es esa historia viviente la que invade y en un momento dado le quita la autoridad a la historia como reflejo del poder, ¿no? Porque la historia que tradicionalmente se nos ha contado, pues hay una boda sensoria, el fin de la alianza castellano-aragonesa, pues una tutoría o una regencia de la reina María de Molina, pero si profundizamos en esos episodios históricos se rescata la figura de una mujer que tradicionalmente ha permanecido en la sombra y que ha tenido un papel fundamentalísimo para que estos hechos que se nos dan ya como globalmente aceptados se produjeran. Bien, aquí en la siguiente diapositiva aparece un retrato de Isabel de Castilla y León, reina consorte de Aragón, con su cronología. Y abordo finalmente el tramo último de la trayectoria vital de María Fernández Coronel, que giraría en torno al año 1309, que es cuando tiene lugar su muerte en la ciudad de Guadalajara. Hacia esta fecha y en años inmediatamente anteriores encontramos ya a María Fernández Coronel anciana, una mujer que mantenía su cuna, su fortuna acrecentada, puesto que también Sancho IV supo reconocer la actuación y a pesar de haber sido cómplice y estar en la connivencia del destierro y de otros episodios desagradables hacia la fiel consejera de su esposa, supo luego también premiarla, reconocerla, y en ese sentido se aposenta como una dama noble con una gran fortuna en la ciudad de Guadalajara. Y en los momentos previos a su muerte se traslada ya con su hija Teresa, que había llegado a ser abadesa del convento de Clarisas, en el que su madre había participado activamente en su fundación. También María Fernández Coronel, en los años de su ancianidad, actúa como un pleno agente histórico, y muestra de ello es la fundación del Hospital de Peregrinos, para acoger a cualquier peregrino que transitara por Guadalajara, ofreciendo, según reza la documentación, un total de 5 camas y suministro de viandas, etc. Además, también realiza una donación completa de bienes al convento. Ella había participado con la compra de unas casas en la judería de Guadalajara. Posteriormente le añade también la compra de otros inmuebles para derribarlos y para propiciar que las clarisas tuviesen un enclave con mayor espacio físico, ¿no? Porque aunque Laína Serrano y los historiadores tradicionales hablan de María Fernández Coronel como fundadora del convento de Clarisa, habría que hacer un par de matizaciones, y es que la fundación primitiva corresponde a la infanta Berenguela, hija de Alfonso X, y esa fundación se diluye hasta que María Fernández Coronel la retoma. Pero es cierto que en la documentación que conservamos, siempre la acción de María Fernández Coronel se escuda en la de la infanta Isabel. La infanta Isabel es la que reza la documentación como la que promueve la creación del convento de Clarisa, pero hay también testimonios lingüísticos y contratos de compraventa y demás donde se vio que la participación activa fue la del aya. De hecho, también el propio hecho de que sus familiares estén enterrados en el convento, o también que donara sus bienes, que su hija Teresa llegara a ser abadesa de allí, así lo atestigua, ¿no? A María Fernández Coronel se la entierra en el coro del convento de Clarisa, y unas obras que se producen en el convento en el siglo XVII permiten desenterrar su cadáver y comprobar que se encontraba en perfecta conservación según los cronistas de la época. Estaba momificado y en buen estado de conservación. En 1912, que es cuando las Clarisas abandonan el convento, el cadáver queda en manos de la Comisión Provincial de Monumentos, hasta que finalmente, en el año 36, el catedrático de Historia del Instituto de Guadalajara traslada estos restos momificados, pero con los disturbios de la Guerra Civil, pues terminan perdiéndose completamente, de tal manera que hoy no se conserva en el convento de Clarisa pues ningún resto de María Fernández Coronel, que según la historiografía tradicional ha sufrido estos avatares, y sí que hay testigos vivos, ¿no?, del propio siglo XX, que han visto este cadáver momificado que se exponía con relativa periodicidad al público, a los feligreses. En la imagen de abajo podemos ver una recreación, según dibujo de Valentín Carderera, en el siglo XIX, del claustro del convento de Santa Clara, en Guadalajara. Posteriormente, poco después de la realización de este grabado, el convento se desmantela, y además también el claustro se vende, con lo cual queda en manos también de una familia, y actualmente solamente se conserva lo que podemos contemplar en la imagen superior, que es la actual portada de la parroquia de Santiago, que se sobreentiende que mantiene bastante fidelidad a lo que fue pues la portada y el enclave del convento de Clarisa de la época a la que nos estamos refiriendo. Y bien, y llegados a este punto, pues extraer algunas conclusiones que permitan también servir de base para seguir trabajando, para modificarlas, para enriquecerlas. El pretexto y el objetivo del trabajo ha sido esclarecer la sombra, con este término simbólico que he escogido, que se ha cernido sobre este personaje histórico, que es una sombra constatable. Y mi intención ha sido visibilizar a María Fernández Coronel como un agente histórico protagonista. En lugar de ser una actriz de reparto, concederle el papel protagonista que, en mi opinión, creo que le corresponde. Además, también en ella se ha producido un doble oscurecimiento. Por un lado, el que por defecto te impregna la historia de genealogía masculina, y por otro lado, la superposición de figuras femeninas, muchas de ellas de su propio linaje, con su propio nombre, que ha provocado también una mayor confusión. Entonces, si las féminas de la historia han quedado oscurecidas en la mayor parte de las ocasiones por el tratamiento que le ha dado la historia de genealogía masculina, aquí yo creo que la situación tiene un poco de más inri por la confusión nominal que hemos venido explicando. En mi opinión, María Fernández Coronel sintetiza ese saber que emana de la historia viviente, la propia historia viviente que determinó el curso de la historia como reflejo del poder. Sin la actuación silenciosa y piadosa de María Fernández Coronel, en connivencia con la reina María de Molina, muchos episodios del reinado de Sancho IV probablemente hoy serían contados de forma diferente. Y finalmente, rescatando palabras de Marilí Martinengo, bucear en el claroscuro de esta criatura histórica ha permitido un hacer historia más femenino, pasando de la mujer grande a la mujer común, aunque tampoco María Fernández Coronel es una mujer muy común que digamos, pero tampoco es una reina o una infanta, dejando de lado el protagonismo en favor del relato de una vida en la que la recreadora del lenguaje histórico finalmente termina por identificarse y por reconocerse, que es finalmente como colofón el sentimiento que yo he experimentado al trabajar sobre esta figura, ¿no? En muchas ocasiones, trasladándola a una contemporaneidad, la forma de actuar en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida profesional, pues tiene mucho también de apelar a esas cualidades a las que apelaron estas mujeres medievales para conseguir sortear esa historia reflejo de poder, que hoy día sería también pues esa imposición o esa no sé, ferocidad o virulencia del lenguaje masculino que a veces invade nuestros entornos familiares, profesionales, etc. Así que yo he disfrutado mucho y espero vuestras anotaciones para así poder enriquecerlo y hacerlo mejor. Ya está. Espero no haber sido muy pesada, porque no sé, no controla el tiempo y eso.
No.
Que tiene María Fernández Coronel y me ha hecho gracia, como has dicho luego, que para fundar este convento lo hacías cuidada en la acción de la infanta Isabel. Entonces, bueno, no sé, me esperaría que acabes de escribir el artículo para ver cómo acabas de desentramar todo eso.
Sí, pero sí que... Lleva razón Esperanza, porque ahí realmente hay documentación donde hay verbos en tercera persona singular que hacen referencia a María Fernández Coronel, pero luego lo que es los caracteres documentales de intitulatio, firma, registro, van vinculados a la infanta, pero se hace alusión a la expresa voluntad de María Fernández Coronel. Así que te agradezco el apunte porque es verdad que hay que profundizar sobre ello. Es el lenguaje que se emplea en tercera persona, que es ella, pero amparada en la protección de la infanta, ¿no? Es curioso para seguir ahondando. Sí, gracias.
A mí también me ha gustado mucho. Y en la relación de María Fernández Coronel con su hija Teresa, no hay documentación del convento de...
Sobre eso, Gemma, tampoco he tenido más noticias. Quien más documentación ha recopilado ha sido Laila Serrano y de hecho aparecen algunos documentos en los que Teresa, tras la muerte de su madre, pues de alguna forma, claro, formaliza como un escribano público todas las donaciones de sus bienes que había dado al convento, incluso también documentación que dispone acerca del entierro de su propio cadáver y del de algunos miembros de su familia, pero documentación...
No habla de plata, de una mujer que se vaya como madre de la baliza.
Sí, relación, que pudiese haber así una relación epistolar o de documentación más rala acerca de la relación que mantuvieron como madre e hija, de momento no tengo constancia. También sería otro tema para tener en cuenta. Lo que pasa también que los registros en la Corona de Aragón están, en Corona de Castilla empiezan más tarde y aquí tenemos un vacío que es difícil llenar. Yo por eso a veces me admiro de la documentación que tenéis vosotros, que es enormemente rica, mucho más temprana y permite escudriñar mucho en la vida privada. En cambio yo en Corona de Castilla no encuentro esa dificultad. Pero también interesante ver esas relaciones, a ver si puedo aportar un poquito más. Sí.
¿Hay algún tipo de... A mí me ha gustado mucho, muchísimas gracias.
Gracias a usted.
¿Hay algún tipo de documentación que refleje el conflicto que podía tener él al respecto a su política de relación con María de Molina o con la hija?
Tampoco, Silvia.
Que hable ella misma de
su papel.
Yo
tengo esperanza, si me dejaran en la Academia de la Historia consultar el archivo privado de Mercedes Gaibroy, ahí creo que sí que se podría desentrañar algo. Porque claro, esta fue una mujer que, bueno, a mí su biografía me apasionó, con el marido en plan diletante, aprovechando las vacaciones para recorrer los pueblos, haciendo turismo, pero un turismo archivístico fundamentalmente, localizando documentos magníficos que emanan de la disciplina científica de aquella época, también de una circunstancia personal que se lo permitió, ¿no? Y en principio creo que localizando la fuente de esta colección diplomática, que ella emplea de manera magistral, pero de la cual no nos ofrece referencia, ahí quizá pueda estar la vía para bucear en lo que tú propones. Esa es mi esperanza. A ver si no me cortan el camino. Si no, no sé qué voy a inventar.
¿Y arguyen en la academia para no dejarte en...?
Pues mira, al principio la técnico que contactó conmigo, Rosa, dijo que iba a hablar con el director porque era un archivo privado, entonces primero él tenía que dar el permiso de si me dejaban o si no. Luego aparte yo montar la infraestructura de ver cómo me iba allí, cómo puedo condensarlo todo para verlo todo en el menor tiempo posible. Y la verdad que me dijo, me respondió amablemente, que esperara, que iba a contactar con él. Y después le he escrito otro correo sin respuesta, una llamada, estaba de vacaciones, así que o bien no quieren o bien, no sé, también la Real Academia de la Historia, también un poco rancia en esto, ¿no? Mucho formalismo para el contacto y demás, son a veces barreras un poquito infranqueables, que a no ser que un día me persone allí y le llore o le cuente mi vida, y no sé, pero...
Necesitas una carta de presentación de una academia.
Y a partir de ¿verdad, Elisa? Sí. No vamos a tener que buscar algo así, porque si
no, es así, es así, es condición sine qua non.
Lo digo porque una compañera nuestra, sí, que está trabajando en el archivo, es Aurora de lo Quesada, hija de la de lo Quesada, y podríamos intentarlo por ahí, si no, si no te contesta, vamos a, ya que has iniciado una vía que se cierre, o que te la cierre, por así decirlo, no sea que... Y si acaso, bueno, no es que
mírate la
Ladero Quesada, pero...
Sí, además yo creo que Ladero Quesada es quien preside ahora, ¿no, Elisa?
Es el presidente de la academia.
O sea que en realidad esta técnico debía contactar con Ladero Quesada a ver qué le parecía si me dejaban entrar en el fondo.
El argumento de la fecha de la muerte de la persona que vio, sí, vale, de acuerdo, pero eso son... Se puede arguir eso en el sentido de que estás con documentos personales sobre esa persona, su carnet de identidad, por así decirlo, ¿no? O su memoria. Pero sobre cosas que estaba trabajando, no sé hasta qué punto pueden. No es un secreto de Estado, no afecta a la seguridad del Estado tampoco.
Exacto.
A 50 años de la muerte de la persona que ha hecho donación, eso no entraría, porque en un principio no estás hablando de cosas documentos personales. No es un expediente académico, sino que quieres hacer el trabajo que ella, de hecho, o su familia ha donado a la institución. Creo que es un poco más de... Tener un poco más de paciencia para que te respondan, porque los mecanismos deben de ser un poco
son
más...
Son muy lentos. Si no, claro, yo mi intención es esa, si pudiéramos sacar a la luz la colección diplomática de María de Molina, habría ahí ya un documento de base para otros trabajos de otros historiadores, para poder seguir profundizando y ofrecer una herramienta de descripción archivística, ¿por qué no? Y también de trabajo diplomático para que ponerla a servicio de quien quisiera seguir trabajando.
A veces a lo mejor también es que el fondo que hemos recibido, lo digo por los libros del archivo, es que te lo piden verlo y dices, uff, es que lo tenemos, no digo que lo tengamos en mal estado, pero déjame que lo organice, déjame un par de meses como mínimo que esté en carpetillas. A veces es un poco más eso,
claro,
que no lo tienen mínimamente organizado, tampoco pueden seguir algo que ellos no controlan.
Claro.
Entonces, como mínimo, con un carpetilla sabes que es lo que tiene que hacer carpetilla, y eso no es algo que se puede improvisar tampoco. Pero bueno, también te lo podrían decir, espera un momento que organicemos esto. Exacto. Para tener tratamiento. Pero por si acaso, no tiene por qué ser una deficiencia, una negación o no sé, un oscurantismo, sino que a veces sencillamente es eso, que hemos recibido una cosa, puede llevar siete semanas o 10 meses, bueno, en este caso parece que es más tiempo, pero nadie nunca se ha preguntado por ese fondo está allí, está muy bien conservado, pero tienes que controlarlo para poder servirlo. Y a lo mejor nadie nunca se me había preguntado.
Lleva razón.
Puede ser eso también.
Sí, sí, sí.
Sí, el legado de donación está escrito dentro de un año delante de la edad. Si la han hecho, sí, se encuentra en un Italia, cuando hay una donación, tú haces un legado de donación y dice, vamos el archivo así para que se abra tú. En un año, dos años. Claro. Por eso, si uno lo hace, lo trata, no lo puede decir. Y entonces,
pues, se va a dar por eso.
La relazione mi è piaciuta molto, spero di aver capito tutto, ma mi leggerò, penso di sì. E mi è piaciuto molto poi il fatto di associare a una donna importante, una donna diciamo comune, non è comunissima, ma io credo che esistano dei rischi nel occuparsi solo di donne eccezionali, cioè di fare sempre donne, questa storia illustre delle donne, quindi credo che sia molto importante, a questo a me interessa molto, io amo occuparmi di donne, diciamo, che possono riportarci a una grandezza delle donne come me. Quindi questo obiettivo lo trovo veramente importante e molto, molto apprezzato.
Grazie.
A me también me gusta mucho esta dimensión de normalidad en que tú has reconocido lo que tú dices, historia viviente. Creo que sea una strada da percorrere per i nostri studenti.
Bueno, yo se lo debo a Elise, sus textos, porque yo debo reconocer que hasta ahora el tema de género que había tratado lo había hecho en plan tradicional, buceando en fuentes y desentrañando pues, la realidad de esas mujeres, bien mujeres religiosas o viajeras románticas, como decía esta mañana, pero la aportación de los textos para mí fue un descubrimiento total, el intentar, no sé si lo conseguiré, sino dar un paso más y no solamente mostrar la realidad oscurecida de estas mujeres, sino dotarlas de un lenguaje, de una realidad simbólica. Vamos a ver si poquito a poco lo aprendo. Bien, pues, ¿quién le toca?
No, yo quería decir que a mí también me ha gustado y coincido con Tiziana, diríamos, consideración de que tenemos que rescatar, digamos, más mujeres que sean más comunes, porque las reinas no son mujeres comunes, efectivamente, pues solo podemos encontrar mujeres comunes, diríamos, en el entorno, y a veces con dificultades, casi a veces yo me he encontrado que es más fácil trabajar una mercadera, una artesana, a veces que mujeres de este entorno para trazar una mínima, aunque sea una semblanza y no sea una biografía. Dejando de lado, diríamos, esta posibilidad, si puedes entrar en la Real Academia y tener, para poder perfilar mucho mejor, ¿no?, con mayor profundidad, la relación, yo sí que creo que en el proyecto tenemos que continuar profundizando en elementos que diríamos ya de lenguaje que están trabajados para no llevarlos a donde no corresponde. Porque en algún momento, no sé, ahora no me acuerdo, pero sí que lo leí, que hablas de simbólico, me parece recordar, pero tú lo miras, porque ahora no recuerdo exactamente dónde es, y realmente, bueno, no corresponde al sentido de simbólico que queremos estudiar. Más bien se trataría de una metáfora o algo similar. Entonces, como iremos entrando poco a poco en trabajar estos elementos, pues unas tenemos que ayudarnos a otras para realmente que se hable con propiedad de esto, ¿no? Pero yo creo que es un trabajo muy interesante, sí que te dará de sí, ya lo que tienes, ya da mucho de sí, y realmente si puedes consultar con María será,
¿no?
Pero muchas gracias.